Bueno, Andrés, tú quieres hablar de energía,
la matraca,
energía atómica, aunque como ha dicho Ignacio Varela, a lo mejor tendríamos que hablar de percebes, porque si hablamos de electricidad y del precio de la electricidad, al final vamos a tener que hablar de percebes y de los percebes que no nos vamos a poder comer porque habrá que pagar el kilovatio de electricidad. ¿Cuánto decías, Ignacio? ¿A cuánto?
187.
No vas a hablar de percebes.
El caviar,
¿no?
Y la energía, ¿no? Productos de lujo, sí, solo lujo. Para jeques de Arabia y por allí, o para magnates rusos también, ¿no? Pero no, voy a hablar de la energía, y en este caso de energía nuclear, Jaime. Todos conocemos un poco la noticia de esta semana, ¿no? También es verdad que era de esperar, porque las eléctricas pues no se han tomado demasiado bien el anuncio del plan de choque del gobierno para abaratar el recibo eléctrico. Y una de las reacciones más ostensibles ha sido la del foro nuclear, que es la patronal del sector, que ha anunciado el cese de la actividad si el proyecto de ley sale adelante. Bueno, esto, porque parece y dices, no, es que si cierran las nucleares, pues que no, tampoco pasa mucho. No, es que, al contrario de lo que piensa mucha gente, esto es una debacle para nuestro país, porque esto supondría suprimir de golpe cerca del 20% de la energía total de España. Y es que creo que en España tenemos una relación un tanto complicada con la energía nuclear. Yo no sé lo que opináis vosotros. Siempre hemos estado con aquello del otro día, lo hablaba con Ignacio, lo de nucleares no, gracias, ¿no? Que parece como que es la energía pestada, no la queremos, pero dependemos mucho de ella. Es
bueno, nuestra... se la compramos a Francia.
Claro, y luego compramos encima de eso se la compramos a Francia.
Y Francia tiene un enorme potencial con centrales nucleares.
Claro, es nuestra primera fuente de generación de energía. En 2020 supuso un 22,18% de la producción eléctrica por delante de la eólica. Y desde 1984 existe una moratoria por la cual se paraliza la construcción de nuevas centrales y se promueve el desmantelamiento de otras. Claro, como dices tú, mientras le estamos comprando la energía nuclear a los franceses. Es decir, tenemos una alta dependencia de este tipo de energía, pero no queremos producirla. Por lo menos así lo refleja un estudio de Sigma 2 de 2017 realizado tras el cierre de la central de Garoña, en Burgos, en el que un 72% de los encuestados creían que el cierre debería extenderse de manera ordenada al total del parque nuclear español. Pero yo me pregunto, ¿esta posición hacia las nucleares ha sido siempre así en España? Porque hubo un tiempo en el que nuestro país puso en marcha un ambicioso plan nuclear. Y no solo para producir energía. Arrancamos el reactor de la cápsula del tiempo. Y nos vamos a 1955. España acaba de firmar un acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos llamado Átomos para la Paz, que viene a ser algo así como nos sentimos muy mal por haber matado a miles y miles de personas en Hiroshima y Nagasaki, vamos a promover el buen uso de la energía nuclear. Esto que tiene Estados Unidos, ¿no? De vamos a pasarnos por la piedra a miles de personas, pero luego queremos quedar como los buenos de la película. Pues bueno, después de este acuerdo, 3 años después del acuerdo que firma España con Estados Unidos, entre otros países, en 1958, Francisco Franco inaugura el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón en Madrid.
Su Excelencia el Jefe del Estado Español llega al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navascués, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria.
No eran todos los usos que pretendían darle a la energía nuclear, ¿eh? O sea, medicina, agricultura, industria, pero
había
claro...
Había algo que no contaba.
Evidentemente, siempre hay algo que no se cuenta, Jaime. Y es que España en aquel momento estaba un tanto tensa, ¿no?, con Marruecos desde su independencia en 1956. Así que algunos altos mandos militares, como Luis Carrero Blanco, quedémonos con el nombre, pensaron que una bomba atómica podía ser un elemento disuasorio importante y una manera de decir, ojo, que aquí está España. Así que en 1963 le encargaron esta importante misión al catedrático de física nuclear y comandante del Ejército del Aire, Guillermo Velarde. Este hombre, Guillermo Velarde, falleció en 2018 y este hombre había estudiado física nuclear en Estados Unidos y hace 5 años desveló todo sobre la bomba atómica española en el libro Proyecto Islero, cuando España pudo desarrollar armas nucleares. Quedémonos también con este nombre, el Proyecto Islero. Era un proyecto secreto que tenía dos objetivos, construir la bomba atómica y un reactor nuclear, es decir, los elementos necesarios para poder conseguir esa bomba. La empresa era bastante complicada y además debía llevarse a cabo sin alertar a la comunidad internacional, pero todo dio un giro crucial en 1966.
Sobre la vertical de Palomares, 2 aviones entraron en colisión, produciéndose una fuerte explosión. Los 2 aparatos cayeron envueltos en llamas. 3 de los artefactos transportados por el B-52 fueron recogidos en tierra. Falta por encontrar una parte del material militar secreto que se está recuperando.
Bueno, mientras Manuel Fraga se bañaba con el embajador norteamericano en Palomares, Guillermo Velarde...
Para tranquilizar al país.
Claro, para tranquilizarnos. Pues los americanos no estaban muy tranquilos, Jaime, porque les faltaba material. Claro, ¿dónde estaba ese material que había desaparecido de los bombarderos del B-52 que se había estrellado allí? Bueno, pues Guillermo Velarde estaba recogiendo un poco de ese material de las cuatro bombas termonucleares que transportaba esta aeronave, un material de oro, para dar el empujón definitivo que necesitaba el proyecto Islero, como contó Velarde en una entrevista en La Rosa de los Vientos.
Al analizar aquello, yo vi unas piedras que estaban oscuras por un lado, el nivel era muy alto de radiación, y al otro lado no. Entonces yo pregunté al coronel americano qué era aquello, y me dijo que era espuma de poliestireno que se empleaba para cubrir las bombas en el avión. Y entonces al día siguiente me di cuenta que habían desaparecido todas las piedras estas. Entonces supuse que era fundamental, estuve estudiando qué propiedades tiene el poliestireno, que no deja pasar la onda de choque ni la térmica, solamente los rayos X, y todo ello redescubrí lo que se llama el efecto Ullanterer, que es el que se emplea en las verdaderas bombas termonucleares.
Claro, en Palomares no solo tenemos la imagen para la posteridad de Fraga tranquilizando a la población con su bañador, con su traje de baño, sino que también España, Velarde en este caso, descubrió el secreto de las bombas termonucleares. Claro, le presentó estos avances a Franco, pero Franco no estaba muy convencido de poder seguir manteniendo el proyecto Islero en secreto. Claro, o sea, ya había ocurrido aquí un accidente con material nuclear y dijo, los americanos van a estar bastante atentos a lo que ocurre aquí en España. Así que pospuso indefinidamente el desarrollo físico de la bomba, pero no se paralizaron las investigaciones. Y así, en 1968, España no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y se produjeron los primeros gramos de plutonio de uso militar made in Spain. El Obús estalló unos años más tarde, musicalmente hablando, y la bomba no llegó a estallar, afortunadamente. Pero a principios de los 70 el régimen pues se vino muy arriba con el proyecto Islero, tanto que se empezó a pensar en la producción, discretamente, de plutonio en la central de Vandellós, en Tarragona, e incluso se eligió un lugar para las primeras pruebas nucleares. ¿Dónde crees que podría ser, Jaime, el lugar para probar esta bomba española?
Es muy difícil, es complicadísimo, imposible que fuera en territorio, por ejemplo, peninsular.
En la España vacía, ¿no? Como se
no,
dice.
No, es imposible.
Era en el desierto del Sáhara, en la trastienda, ¿no?, española. En aquel momento, además, lo hemos comentado en la cápsula del tiempo, pues bueno, el Sáhara que tan abandonado tenían los españoles, pues le buscaron un uso, ¿no? Tirar bombas ahí, ¿no?, como los franceses con la Guyana, o bueno, pues eso, ¿no? Y en el Pacífico también, los americanos. Bueno, tan en serio iba la cosa que la CIA llegó a escribir informes en los que describía a España como el único país europeo que merece atención como posible proliferador de armamento nuclear. Y en estas, que Carrero Blanco, volvemos otra vez al nombre, es elegido presidente del gobierno en 1973 y dispuesto a culminar el proyecto de la bomba atómica española. Tanto es así que el 19 de diciembre de ese mismo año, del 73, se reúne con el secretario de Estado, Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, sí, y le presenta un par de folios, un informe que resumía el proyecto Islero. Claro, un día después ocurre esto.
Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
No estoy diciendo que tuviese nada que ver, pero es verdad que las muertes de Carrero Blanco y 2 años después, Franco, no acabaron con la idea de una bomba atómica española, pero el plan se fue desgastando poco a poco hasta que finalmente, en 1987, España firmaba el Tratado de No Proliferación Nuclear. Así concluía, pues, el proyecto Islero.
El proyecto Islero, es que ese nombre...
¿Te suena?
Le debe sonar a mucha gente, ¿eh? A muchos aficionados.
¿Aficionados al fútbol? No, porque es verdad que Islero, antes se lo preguntaba a Ignacio Varela y evidentemente me ha sabido dar la respuesta, contaba Guillermo Velarde, el artífice del proyecto Islero, que le puso ese nombre, lo bautizó así, porque Islero era el toro que mató a Manolete. Y él decía que presentía que terminaría matándole a disgustos. ¡Ay, Manolete, si no sabes torear, pa' qué te